mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenos días. Una jornada hoy especial en esta edición de mediodía. Nos encontramos con varios frentes abiertos y este de actualidad es el de las protestas de los agricultores que siguen con esas marchas reivindicativas para reclamar mejoras a un sector que se asfixia por las normas que impone Europa, por unos precios que no les permiten vivir de su trabajo y que están reclamando pues en todas las vías posibles, sobre todo las urbanas, en cada una de nuestras capitales y a nivel también nacional, que la política haga su trabajo para ayudarles a seguir con su cometido, que es ni más ni menos que proporcionar al consumidor el mejor producto y al mejor precio. Estamos ahora mismo recorriendo las calles del centro de Valencia, a punto de llegar a las Torres de Serranos. Nos hemos ubicado en un vehículo que muy amablemente tres agricultores nos han cedido, nos han permitido acompañarles en este recorrido. Supongo que podéis escuchar pues los claxons de todos los tractores. Los hay, bueno, pues no sé la cantidad, pero innumerables, de todos los tamaños y tipos, y también algún que otro coche como este. Y están persistiendo, lógicamente, en sus demandas y sus reclamaciones. Vamos a tener hoy también, como digo, varios frentes. Estaremos con los vecinos del incendio de Campanar y además con una visita a la parte final del programa al Oceanográfico. Pero hoy nos ocupa ahora mismo esta noticia, que es la actualidad. Siguen las protestas y tengo aquí a mi lado a Miguel, cuando justamente ahora podemos pasar por una zona junto a las torres llenísima de gente que está aplaudiendo, aclamando a los agricultores, mostrándoles su cariño, su solidaridad y lanzando proclamas en favor de un sector primario que, tal y como está, agoniza. Como decía, me acompaña Miguel. Miguel Guaita, ¿qué tal, Miguel? ¿Cómo estás?
Bien, muy bien.
Miguel es agricultor, cultiva vid, almendro.
Y algo de olivo.
Muy bien.
Cuéntanos, estáis persistiendo, lleváis ya 24 días de protesta, ¿no?
24 días llevamos, pero que estamos como el primer día, que no, esto no va para adelante. Esto como no va para adelante. Estamos arruinados y no podemos caminar. Nosotros buscamos soluciones.
Estáis viendo que la gente os apoya, pero en Bruselas y aquí en España los políticos no parece que estén haciendo su trabajo de manera eficiente, ¿no?
Yo creo que aquí nos están apoyando verbalmente, pero hechos, yo no veo hechos por ningún lado. Aquí todo que sí, todo que se va a arreglar, pero estamos igual o peor que antes.
Con la reivindicación muy clara, ¿no? Queréis una mejora de los precios que se os pagan, queréis también mejoras en los productos que podéis utilizar para defenderos de las plagas y luchar contra el producto que viene de fuera.
Y yo lo que quiero en mi caso es, joder, poder vivir de lo que tengo, que es lo que lo que llevamos décadas y décadas, porque yo vivo de mi abuelo, mi bisabuelo, todos hemos pasado por esto y hemos hecho mucho trabajando y con mucho sacrificio, pero que yo veo que se me desborda y se me va de las manos y así no podemos caminar. Queremos soluciones, ya está bien.
Una cosa buena es que aquí da igual el tamaño de la tierra o el producto que cualquiera de vosotros trabaje. Aquí estáis todos a una y eso también es una unión que está consiguiendo una fuerza que hasta ahora no se había demostrado, ¿no?
Sí, esto ya hace mucho tiempo que no se hace. Yo, en el tiempo que llevo trabajando en esto, yo no he visto esto. Lo que pasa es que yo veo que no, que esto no va para adelante. Tenemos que seguir y a ver si nos apoyan. Que nos apoyen, porque si no estamos perdidos.
Esa es la consigna. Como decía yo antes, lleváis efectivamente prácticamente un mes. Las fuerzas, lógicamente, lo notan, pero seguís empeñados en que esta reivindicación llegue a buen puerto.
Claro, tenemos que seguir como sea. Esto no se puede parar. Muy bien. Si tenemos que estar un mes, como si tenemos que estar un año. Pero es lo que hay. Tenemos que seguir.
Muy bien.
También tengo aquí conmigo a Carlos Benyure. Carlos, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal?
Supongo que la línea de tu compañero, ¿no? Estáis persistiendo en vuestras demandas y queréis que se os escuche y que la cosa llegue a donde tenga que llegar. Y por lo que veo, no vais a cejar en el empeño hasta que haya una solución.
Lo que tratamos de pedir es unos precios justos para nuestro producto,
como dice mi compañero, pues tratar de vivir razonablemente de nuestro trabajo, y hay varios temas que son los que nos preocupan. Primero y principal, el tema de precios. Segundo, la competencia desleal. Luego hay otros asuntos, como es el de la burocracia, pero que, insistimos, creo que la mayoría de los compañeros pensamos igual. Si nosotros tuviéramos unos precios justos, nosotros no estaríamos aquí protestando. Lo demás se puede llevar, pero es que llevamos una racha de 4 o 5 años que la verdad es que estamos todos en la ruina.
Estamos hablando de precios que están desde hace 40 años igual.
¿Tu nombre, perdona?
Ángel.
Ángel. Ángel es el conductor que, bueno, se gira un poquito para hablarnos. Dime, Ángel.
Ahora que estamos hablando de unos precios que hace 40 años estamos en lo mismo y todos los costes de producción suben. Suben los fisiosanitarios, sube todo. Y nuestros precios no suben. Si subieran nuestros precios, a nosotros los fisiosanitarios, tanto el gasoil, nos daría prácticamente igual. Pero nuestros precios están por los suelos, entonces no podemos vivir. Casi todos somos empresas familiares, que somos autónomos. Somos autónomos, no somos ni grandes empresas ni nada por el estilo. Somos autónomos todos.
Claro, lo entiendo perfectamente, porque es que además me da la sensación de que se han ido acumulando los problemas durante muchísimos años. Y no sé a qué atribuís vosotros, digamos, las culpas o a quién señaláis, porque se hablaba al principio sobre todo de los intermediarios, de cómo se vendía el producto cuando llegaba al consumidor final, pero se han ido también destapando ahí un montón de problemas burocráticos que apuntan hacia lo más alto de la política europea.
El tema de precios e intermediarios es un tema que se lleva cargando hace ya muchos años. En nuestro sector en concreto, que es el de la viticultura, y nosotros nos dedicamos a la uva, al vino a granel, sabemos que hay un cártel de 8, 10 grandes empresas que son las que dominan el mercado y son las que están imponiendo esos precios que nos están ahogando.
Si, como decía tu compañero, os pagaran justamente vuestro producto, ¿creéis que podéis hacer frente, por ejemplo, a utilizar los fitosanitarios a los que os obliga Europa?
La mayoría de la comarca, de los agricultores de nuestra comarca, somos agricultores ecológicos. Nosotros aquí somos agricultores ecológicos, los que estamos en el coche. Entonces nosotros no tenemos ningún problema. Nos pueden imponer lo que quieran desde Europa en cuanto a fitosanitarios, porque nos da igual. Nosotros ya lo único que echamos son productos ecológicos.
Si esto no se soluciona, no sé qué vía de escape os planteáis, porque supongo que queréis seguir trabajando en lo que vuestros padres y abuelos os dejaron. Lo de abandonar el campo no está en vuestra cabeza, me imagino. ¿O sí?
Hombre, nosotros ya tenemos una edad, tampoco es que seamos mayores, pero lo que vemos es que no hay posibilidad de cambio generacional, de relevo. Eso es lo que más nos preocupa. También, claro, el día a día, por supuesto, tenemos que comer nuestras familias. Pero si la situación sigue así, desde luego aquí no hay relevo. Y si no hay relevo, al final lo vamos a sufrir todos.
Pues sí, y luego como última consecuencia, que se nos olvida, o que aquí lo intentamos recordar permanentemente, estamos nosotros, es decir, los consumidores, los que vamos al supermercado, al mercado, a adquirir esa fruta y esa verdura, que la queremos buena, la queremos de calidad, la queremos nuestra, y la queremos a unos precios que la gente de la calle podamos pagar sin que estemos condicionados como si pagáramos, bueno, pues productos de lujo, que es en lo que se está convirtiendo este tipo de cuestiones. Pues vamos a continuar adelante en el programa. Estamos ahora mismo parados a la altura de la Plaza del Temple. Lógicamente, entre los compañeros se saludan, se dan ánimos unos a otros para seguir con esta lucha, esta reivindicación. Tenemos también otros puntos abiertos. Seguimos aquí, pero vamos a conectar también con el barrio del Safranar, donde se están ya realojando buena parte de los damnificados del incendio del edificio de Campanar. Ahí tenemos a nuestro compañero Santi Pacheco, enviado especialmente allí para darnos la última hora. Santi, adelante.
Hola, ¿qué tal, Carles? Pues sí, aquí estamos en el barrio del Safranar, justo a las puertas del edificio donde está siendo desalojada toda esta pobre gente, pues que el viernes pasado, el jueves por la noche, mejor dicho, pues prácticamente en un abrir y cerrar de ojos lo perdió todo, absolutamente todo. Son 131 las viviendas municipales que hay aquí en el barrio de Safranar y desde el lunes ya acogen algunas familias afectadas por el incendio de ese pasado 22 de febrero, en el que, por desgracia, recuerdo, murieron 10 personas. En total, 131 adultos, 38 menores, ya han pasado su tercera noche aquí en el barrio de Patrais. Algunos llegaron el lunes, otros el martes, ayer miércoles. Son 70 las viviendas que están ya ocupadas y las 30 restantes, se supone, ese es el objetivo, están aterrizando hoy aquí y esta noche ya dormirán, de manera que se habrá completado y todos los afectados que han pedido una ayuda municipal, una vivienda, un techo en el que dormir, pues lo van a tener. El resto de afectados, porque es verdad que la cifra supera las personas que aquí están, es porque, bueno, pues porque tienen algún piso de algún familiar o, en fin, algún familiar que los acoge, etcétera, y no han precisado de esa, de esta ayuda que ha prestado el Ayuntamiento de Valencia y que lo ha hecho además en un tiempo récord, porque te recuerdo, el día del incendio en este edificio no había ni luz ni agua, no había absolutamente de nada, así que en cuanto se supo que esa pobre gente iba a necesitar algo, se pusieron a trabajar contrarreloj. Primero los técnicos del ayuntamiento, también de las contratas de electricidad, de agua, y poco a poco pues se ha ido, ya digo, contrarreloj, pues pudiendo adecuar estas viviendas para ir acogiendo gente. Los primeros en llegar fueron el lunes, fueron la gente que tiene niños, precisamente porque, pues porque los niños no están bien en un hotel y por lo tanto eran los primeros que tenían que venir aquí. Después, pues poco a poco, conforme se han ido adecuando casas, hoy todavía, a estas horas, lo estamos viendo, se van adecuando, pues se van integrando más y más y más familias. ¿Qué nos llama la atención? Que hemos podido comprobar, lo sabíamos, porque lo habían contado desde el Ayuntamiento de Valencia, pero ahora lo hemos visto con nuestros propios ojos, pues que es muchísima la solidaridad. En concreto, de empresas que han ayudado, pues aportando de todo. El que tenía colchones ha aportado colchones, camas, muebles, los montadores de los muebles han sido voluntarios de una famosa empresa en la que los muebles los tienes que montar tú, pero bueno, tienen montadores y ellos voluntariamente pues han venido a montarlos y nada, que la solidaridad una vez más del pueblo valenciano pues se ha volcado. También lo habíamos oído y he podido verlo, constatarlo, pues que hay gente que tiene una sensibilidad especial y además de, por supuesto, los muebles, las camas, el menaje mínimo que tiene que tener una vivienda, pues pues para poderte hacer un huevo frito, sartenes, etcétera, pues hay quien ha pensado en esos niños y, por ejemplo, también hemos visto varias cajas con juguetes, con osos de peluche, etcétera, etcétera. Pisos, pues hay de distintos tamaños, de dos, de tres dormitorios, pues en función de las necesidades de las familias. Ya digo, se están equipando pues todos los pisos, ahora en concreto las últimas 30 viviendas que quedan, disponen de electrodomésticos, en fin, de lo mínimo, y luego ya, pues lógicamente ellos poco a poco pues terminarán de hacerlos un poquito pues a sus necesidades y darle un tono de hogar que precisan. Se supone que aquí van hasta 3 meses, mientras arreglan los papeles del seguro, mientras el seguro les ofrece pues un alquiler, etcétera, etcétera. Estos 3 meses serían prorrogables en el caso de que alguna familia tuviera pues una necesidad más especial. Y nada, poca cosa más que contarte. Sí que he visto, me ha parecido ver varios vecinos a los que les he preguntado, no saben muy bien qué hacer, no quieren molestar a los que vienen del incendio, al mismo tiempo quieren ayudar, quieren sentirse este barrio de Zafranar un barrio acogedor. Bueno, y en esas estamos, ¿no? También porque tan solo llevan aquí pues unas horas las familias que se han venido desde Campanar. Son 4 kilómetros desde allí, unos 15 minutos en coche, y un barrio un poco más humilde que donde ellos estaban, pero que es ahora el que les ha abierto los brazos y el que les ha dado un techo. Y por cierto, que siendo importante lo del techo, lo de la vivienda, yo creo que es, digamos, una primera emergencia. También es noticia que el gobierno valenciano se ha querido dar toda la celeridad para empezar también a ayudar económicamente a aquellas necesidades más básicas. Del decreto que se aprobó este lunes, ya esta noche pasada se ha dado orden de pago para esas primeras ayudas de emergencia. Son entre 6.000 y 10.000 euros lo que van a recibir cada familia. La diferencia entre 6.000 o 10.000 depende del número de miembros que tenga cada familia, y son pues para esas necesidades urgentes para allá. Hay que recordar que la gente salió de prisa corriendo con lo puesto, con lo cual pues tiene la ropa con la que salió ese día, otra ropa que hayan podido donar estos días, pero bueno, pues ya tienen que comprarse, ya te digo, cosas y las necesidades, pues las propias, pues uno tendrá que irse a la peluquería o en fin, etcétera, etcétera. Si te parece, escuchamos el anuncio del presidente, lo adelantaba COPE esta mañana, pero luego en la sesión de las Cortes Parlamentarias, Carlos Mazón se lo ha estado contando al resto de grupos políticos.
En tiempo récord, hoy, esta mañana, las primeras víctimas, hoy se han encontrado ya en su cuenta corriente las primeras ayudas de emergencia urgente.
no todos, ¿eh? Pero las primeras ayudas ya están en las cuentas de los que más lo necesitan. Y ya hay muchas familias en esas viviendas. No sé si hay algún precedente, no lo sé. Tampoco estoy en una competición, ¿eh? Yo lo que quiero es hacer bien mi trabajo con el apoyo, si puede ser, y la coordinación de todos ustedes.
Pues nada, aquí estamos en el barrio de Zafranar viendo cómo van llegando las familias y lo dicho, a lo largo del día se supone que se tiene que completar el alojamiento de las 30 viviendas, 30 familias que todavía en el día de hoy eran las que estaban durmiendo en hoteles y ya hoy se vienen aquí al barrio de Zafranar desde el barrio de Campanar donde por desgracia pues tuvieron que afrontar pues esa tragedia del pasado jueves.
Gracias, Santi, por esa información. Aquí seguimos ahora mismo en la Plaza del Temple de Valencia con centenares de agricultores, todos atallados con sus chalecos amarillos identificativos en la lucha por la situación del sector. Oímos los claxons de los últimos tractores que se están incorporando y diferentes pancartas en defensa del sector primario de la comarca de Utiel-Requena, de Reza, uno de ellos. Lo mismo, por ejemplo, en el rincón de Ademuz y diferentes zonas que hoy pues quieren de nuevo clamar a Bruselas. De hecho, ahí se ve también alguno que otro que pone Bruselas nos mata. Bueno, pues intentar salvar el campo el valenciano y español. Pero tenemos más puntos de interés en el día de hoy. Ya lo decía yo al principio, que hay muchos puntos informativos y ayer también conocíamos novedades en torno al presunto pirómano del Saler. Tenemos a mi compañera Ainhoa Clavel y a Pascual Claramonte en los estudios con las últimas novedades sobre este tema, así que me da bien poco de tiempo para recuperar el aliento, volverme hacia la emisora e ir hacia el Oceanographic, que también es un punto hoy de interés para todos. Adelante, compañeros.
1:23, efectivamente, Carles. Ayer teníamos esa última hora, en torno al mediodía, la Guardia Civil mostraba las imágenes de esa detención del presunto pirómano de El Saler. Y tenemos esa última hora que pasa por estos momentos. Pascual Claramonte.
Hola, Ainhoa, ¿qué tal? Pues sí, hablábamos de esa detención y lo más llamativo y significativo que de lo que se habla esta mañana es que finalmente la jueza lo ha dejado en libertad. Recordar que esto ya pasó porque él fue detenido el pasado mes de octubre por esos mismos motivos, por provocar incendios en el paraje natural de la Albufera. En esta ocasión se le han impuesto también unas medidas evidentemente cautelares de que no se puede acercar a la zona, aunque es cierto que en la anterior ocasión, en este pasado mes de febrero, días 11 y 12, cuando se produjeron los últimos incendios, no respetó. Se le va a colocar una pulsera, ya se pedían durante las últimas semanas medidas de geolocalización para controlarlo más si cabe, aunque ha sido una decisión la de dejarla en libertad por el momento, que no parece entender, sí respetar, pero parece no entender muy bien la alcaldesa de Valencia, María José Catalá. Por cierto, el ayuntamiento se va a personar en esta causa para depurar responsabilidades.
Yo llevo semanas pidiendo contundencia y que todas las medidas que se pudieran articular para impedir nuevos incendios se pusieran en marcha y, bueno, pues este es un paso más.
Recordar, por ejemplo, Ainhoa, también esa botella que desvelamos en COPE de parafina que había adquirido el presunto pirómano y que forma parte de la investigación porque fue encontrada en los aledaños de esas zonas del incendio pocos días después de los últimos fuegos. Importante y destacar, la investigación de la Guardia Civil sigue abierta, pero ese es el titular en la mañana de hoy. Mejor dicho, él está en libertad con esas medidas cautelares y la posibilidad de que se le ponga una pulsera para tenerlo geolocalizado en todo momento.
Gracias por la información, Pascual Claramonte. Y a ti que nos estás escuchando, recordarte que puedes informarte de todos los puntos informativos y todos los focos candentes de actualidad también en cope.es/Valencia, porque ya sabes que la radio ahora, además de escucharse, también se lee. Es momento de darte información de servicio. El cielo está poco nuboso, despejado. A estas horas rondamos los 20 grados en toda la comunidad valenciana. Es verdad que puede haber un aumento del cielo nuboso e incluso algunas precipitaciones a lo largo de la tarde y la cota de nieve, atención, porque se va a situar en torno a los 900-1100 metros. Yo sigo contándote más asuntos. Carles está desplazando ya mismo hasta el Oceanográfico con una noticia más amable. Es esa cara un poco más amigable de la actualidad, porque hablamos ahora, sí, en tan solo unos minutos, de la Albufera, ese paraje natural, y cómo el Oceanographic está cuidando de ella. 1:27. Seguimos adelante.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
COPE Valencia.
92.0 y 93.4 FM. En onda media, 1296.
El calendario pirotécnico 2024 llega con más fuerza que nunca a Torrent. Disfruta de mascletaes, castillos y no te pierdas la arribada del FOC el 1 de marzo en la Plaza de la Unión Musical a las 11:30 p.m. Un show digital experimental con pirotecnia Vulcano y pólvora de proximidad que iluminará el cielo del Horta Sud. Ayuntamiento de Torrent.
Llena las fallas de conciertos. Homenaje a Tina Turner. Un concierto irrepetible en el corazón de Valencia. 7 de marzo, Jardines de Viveros, con las mejores voces del país, recordando a la reina del rock. El homenaje más grande para una artista irrepetible. Tina Turner, Jardines de Viveros.
Recoge ya tus invitaciones en Valencia, Centros El Corte Inglés y Global Omnium, Gran Vía Marqués del Turia 17. Colabora Generalitat Valenciana, Ayuntamiento de Valencia, Global Omnium. Patrocina Milar Electrodomésticos, Fibra Valencia, Centro Comercial Gran Turia, Caldos y Paellas a Leña El Paeller, Coca-Cola.
En COPE tenemos muchos goles que celebrar.
Y es que, según el EGM, Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva son los números uno los fines de semana.
Gracias a los 141.000 oyentes que hacéis que Tiempo de Juego sea el programa más escuchado de su franja los fines de semana en la provincia de Valencia.
Gracias a ti, COPE sigue siendo la número uno del deporte y por eso te decimos... Bienvenido, gracias por elegirnos y por confiar en nuestra forma de hacer radio.
Sé el más rápido en conseguir un taxi. Pide Taxi, tu nueva app para pedir un taxi desde iPhone o Android. Solo confirma tu dirección y ya tendrás un taxi en camino. Descarga gratis Pide Taxi y tendrás siempre un taxi en tu móvil. Con la garantía de Radio Taxi. 96-370-3333.
Avanza Fibra, ahora también es Avanza Seguridad.
Con un equipo conectado 24 horas a una central de alarmas que te avisará de cualquier posible intrusión y que podrás controlar desde tu móvil.
Llévate la oferta de lanzamiento de Fibra 600 megas con una, dos o tres líneas móviles con 80 gigas totales por 35 euros al mes.
Y añade el kit de seguridad por solo 15 euros más.
Avanza Fibra ahora también es Avanza Seguridad, porque tu hogar es nuestra mayor prioridad.
Vive las fallas en primera línea con Pascual Martí Electrodomésticos. Hasta el 4 de marzo, con tu compra, participa en el sorteo de 10 entradas dobles para vivir una mascleta VIP el domingo 10 de marzo. Infórmate en cualquiera de nuestras tiendas o en pascualmartí.es. Te esperamos en Pascual Martí Electrodomésticos, con los mejores precios, como siempre, y ahora con premio.
Centro Comercial Parque Albán Burjasot. Grandes marcas agrupadas.
Norauto, Colonial Buffet, Family Cash, Conforama, Hyundai Autiver Motor, Domino's Pizza, Toys R Us, Tienda Animal, Administración de Lotería La Burjasot.
Pista de Ademuz, kilómetro 2,9, junto al Palacio de Congresos. Centro Comercial Parque Albán Burjasot.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Una y media de la tarde y parece mentira, pero Carles ya ha llegado a las inmediaciones del Oceanographic de Valencia.
No se puede estar en mejor sitio un día como este, con un sol radiante y una temperatura tan agradable como es el caso del Oceanographic. Y hoy justamente se inaugura una ruta que se va a poder recorrer en bicicleta y que va a unir estos dos puntos, estos dos focos. Y tengo conmigo a la coordinadora de la Fundación Oceanographic, que es Beatriz Domínguez. Beatriz, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida.
Estoy genial, muchas gracias por estar aquí con nosotros hoy en un día tan especial en el que lo que queremos es precisamente eso, acercar a la sociedad y a nuestro público un entorno, no irnos tan lejos, no irnos a los mares de los polos, etcétera, sino a nuestro territorio. Terreno aquí, que es la Albufera y nuestros humedales.
Y además esto justamente nace porque se tuvo hace años una iniciativa curiosa, que es dejar a su aire una laguna que tenéis aquí como muy cuidadita.
Pues sí, en este centro de Oceanográfico tenemos una laguna que conecta toda la parte exterior del acuario. En el 2015, que era básicamente como una piscina. Entonces lo que decidimos fue dejar de añadir productos químicos, dejar de obsesionarnos con que estuviera limpia y transparente y dejar que la naturaleza siguiera su curso, que empezó a cobrar vida con pequeños insectos, pequeños invertebrados. Eso trajo a las ranas, a los anfibios y demás. Eso trajo a las aves, que en su paso migratorio pues nos vieron como un punto más, una mini albufereta que llamamos familiarmente aquí, y entonces este lago desde hace un par de años que está llenísimo de vida y da muchísimo gusto pasear por aquí a ver todas esas aves que vemos también luego en la albufera.
Cuéntame, porque justamente lo que se va a hacer es esto, ¿no? Es unir la albufereta falsa, aunque muy natural hoy en día, y la auténtica, ¿no?
Exacto, estamos aquí junto con Caixa Popular, que lleva trabajando desde el 2021 con nosotros en distintos proyectos, y juntos este año hemos trabajado para crear esta nueva ruta interpretativa, una ruta por nuestro lago vivo, en el que se va a poder ver pues toda esa fauna autóctona local y toda esa importancia de los humedales como ecosistema, y luego trasladarnos en bicicleta a la albufera, donde los participantes de esta ruta interpretativa van a poder pues poner en acción todos aquellos datos adquiridos o conocimientos adquiridos en la ruta por el lago, pero en la albufera. Como tú dices, en concentrado, en compacto, para luego que nos sea más fácil cuando nos vamos a humedales reales en la naturaleza, pues poder identificar pues esa fauna y flora autóctona, esos puntos de interés y demás.
Queda mucho camino por recorrer para que el público valenciano, bueno, y el visitante en general, pues tenga conocimiento del valor patrimonial natural que tenemos tan enorme con un parque natural como es el de la Albufera y que aquí tenemos reflejado también en el Oceanographic.
Por supuesto, la verdad es que tenemos una joya aquí al lado de la ciudad que nos aporta muchísima, muchísima vida y que igual no hemos sabido comunicar también o concienciar también de la importancia que tiene. Tener un humedal tan cerca de una ciudad es potenciarlo al máximo, porque los humedales son sumideros de dióxido de carbono y compensan toda esa huella de carbono que genera la ciudad, pues ellos están ahí para compensarlo. Además, también en las ciudades pues no hay tanta biodiversidad de animales y tener tan cerca un parque natural como el de la Albufera pues permite a la sociedad acercarse a esa naturaleza y apreciarla muchísimo más.
Lógicamente que invita a la gente a que la visite, a que la recorra, a que la camine, el Parque Natural de la Albufera, pero esta ruta en particular se va a incorporar, ¿no?, como una actividad a poder elegir cuando se venga aquí al Oceanographic.
Exacto, la actividad aquí está abierto para turistas o para ciudadanos de Valencia, para que hagan esa primera parte visitando nuestra albufereta y luego trasladarnos al parque natural para conocerlo, y como tú dices, hay que caminarlo, hay que apreciarlo y sobre todo concienciar de que hay que cuidarlo. Que queremos, lo hemos hecho en otros ambientes como es en la playa, concienciando con las limpiezas de playa, con lo que hay que hacer si ves animales en peligro ahí y demás, pero también hay que concienciar de que pasan muchísimos visitantes por la albufera y que no tienen que dejar ninguna huella en ella, y si es huella, que sea positiva.
Pues sí, y también evitando, ¿no?, que especies invasoras ocupen un terreno que no les corresponde, ¿no?, que también eso también les pone en peligro.
Sí, desde la Fundación Oceanographic tenemos bastantes proyectos de conservación y uno de ellos es respecto a las especies invasoras, porque generan mucha presión en los entornos y desplazan aquellas especies autóctonas que empiezan a aumentar en su grado de vulnerabilidad. Empiezan estando amenazadas y pasan a estar críticamente amenazadas. Entonces trabajamos junto con la Consellería de Medio Ambiente en programas de cría y reintroducción de varias especies. Algunas ya las he mencionado, como son el farteto o el samaruc. También algunas especies de aves, de anátidas, de patos que hay por la albufera, que encuentran en el Oceanographic un refugio o unas instalaciones adecuadas para criar y que luego, junto con la Consellería, vamos a poder reintroducir en el medio natural.
Ya para concluir, en el acto de hoy, ¿qué es lo que vais a ofrecer a la gente que nos visita, que os visita?
En el acto de hoy vamos a presentar esta nueva ruta interpretativa del Lago Vivo junto con Caixa Popular, y creemos que puede ser una experiencia más dentro de esta capitalidad verde europea que es Valencia, para que tanto turistas como ciudadanos disfruten conociendo más sobre los humedales.
Muchísimas gracias, Beatriz.
Gracias a ti.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Todo proyecto de estas características también requiere, lógicamente, del respaldo de las instituciones financieras. Y ahí se abre el camino Caixa Popular, siempre sensible a apoyar nuestro patrimonio, el de los valencianos, y también el natural. Nos acompaña Paco Alós, que es el director de Responsabilidad Social y Sostenibilidad de Caixa Popular. Paco, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Buenos días, pues muy bien, Carles. Gracias por atendernos. Bueno, esto efectivamente, como estás diciendo, nosotros apoyamos todo lo que tiene que ver con nuestro entorno más próximo, ¿no? Porque pensamos que es importante, y este es un proyecto que va en esa línea, ¿no? Con el aliado para nosotros, un aliado estratégico, que es la Fundación del Oceanographic, ¿no?
Bueno, hoy tenemos una propuesta muy interesante, que es la de presentar, bueno, a todo el mundo que va a asistir hoy al acto y en general a Valencia, una iniciativa que abre una nueva ruta, un camino, una unión entre un lago artificial que se naturalizó y el nuestro de verdad, que hay que seguir disfrutando y cuidando.
Sí, y además coincide con la capitalidad verde europea, ¿no? Y eso ya lo trabajamos en esta línea. ¿Cuál es el objetivo de este proyecto? El objetivo es acercar a todos los valencianos y a toda la gente que visita la ciudad nuestro gran parque natural, que es el que está cercano a Valencia, que es la Albufera, ¿no? Entonces, aprovechando unas piscinas que tenía aquí el Oceanographic, se han renaturalizado y se han recreado el ambiente de la Albufera. ¿Para qué? ¿Con qué objetivo? Bueno, trasladar a aquellos que vengan qué significa la Albufera, qué importancia tiene nuestro entorno, qué importancia tiene a nivel internacional, y a partir de ahí enlazarlo para que se pueda hacer una ruta y visitar el entorno propiamente dicho, visitar la Albufera. Claro, este concepto se hace porque en este entorno es más fácil explicarlo y luego cuando vas allí lo reconoces y lo ves, ¿no? Porque aquí está más cercano y te lo explican los expertos. Y es una manera de contribuir a esa divulgación de la joya que tenemos en la ciudad de Valencia, que a veces no somos conscientes y nos vamos a otros sitios a ver espacio, y aquí es espectacular lo que hay, ¿no? Yo recomiendo a todo el mundo que se acerque y que lo vea, ¿no?
La verdad es que uno de los aspectos que siempre que se destacan por los turistas cuando vienen a Valencia, aparte pues de este entorno, Oceanographic, Ciudad de las Ciencias, el río, que es maravilloso, es justamente el Parque Natural de la Albufera. Es de lo más apreciado por la gente que viene desde fuera. No sé si aquí todavía, como lo tenemos tan a mano...
Pues mira, efectivamente, ¿no? Muchas veces hay que salir fuera para darse cuenta de lo que tenemos dentro, y los de aquí pues no lo hemos trabajado, pisado y visitado como debe ser. A mí me gusta ir pues con bastante asiduidad, ¿no? A pasear tanto por la dehesa como por la albufera, ¿no? Y cada vez me encuentro elementos distintos y que son fabulosos, ¿no? Te puedes encontrar especies que están realmente amenazadas, o luego te encuentras como este invierno, este otoño, un montón de flamencos, colonia de flamencos que son espectaculares, ¿no? Y no hace falta ir a la televisión o a los documentales de la 2 a verlos, los tenemos aquí en Valencia. Es verdad que eso también requiere que todos seamos conscientes y, por tanto, cuidadosos con lo que hacemos con ella, ¿no? Y aquí sí que hago una petición a nivel general y sobre todo a las instituciones de que lo cuiden un poquito más, ¿no? Es verdad que es una cosa de todos y todos tenemos que poner nuestro granito, pero está en las manos de las administraciones implicarse un poquito más, ¿no? Y sé que necesita algunos elementos para continuar manteniéndolo, fortaleciendo esa importancia que tiene, porque es que además forma parte de una red de espacios húmedos, tanto la que hay en Valencia, la comunidad valenciana, como en otros países, clave para las aves, ¿no? Y eso creo que debemos proteger y mantenerlo, ¿eh?
Háblame de la relación que tiene una entidad financiera como la vuestra, como Caixa Popular, con un aspecto fundamental y clave para el presente y para el futuro, como es la sostenibilidad. Parece que no tiene una ligazón muy directa, ¿no? El medio ambiente con las finanzas.
Efectivamente, ¿eh? De hecho, estábamos ayer, ¿eh? Concretamente estaba hablando nuestro auditor porque estaba revisando nuestra memoria de sostenibilidad y la información no financiera y me lo decía y decía, oye, la sostenibilidad si no es un asunto material, no es un asunto clave, ¿por qué la destacáis tanto? Y yo decía, si es que es muy sencillo esto, nosotros como entidad financiera que somos con ese componente social, lo pegados que estamos a la sociedad, no podemos dejar de apoyar elementos que nos van a beneficiar a todos. Y si el medio ambiente y la sostenibilidad es un elemento clave que tenemos que ir reforzando, porque la situación real es la que es, tenemos que estar apoyando estas iniciativas, ¿no? Y ahí estamos, ¿no? Para nosotros es un elemento importante porque el medio ambiente es el entorno en el que nos movemos las personas que estamos aquí. A veces que no somos conscientes, ¿no? El que una ciudad se encuentre bien a nivel ambiental, eso favorece a las personas. Y tenemos que trabajar en esa línea, porque si nuestro objetivo al final es ser la entidad financiera con mayor implicación e impacto social, pues estas cosas creo que son importantes ponerlas en valor y ayudar a la sociedad a que sea un poquito, que esté un poquito mejor.
Y ya en lo personal, para ir concluyendo, ¿cómo ves la ruta? ¿Has podido hacer el recorrido, aunque sea virtualmente? ¿Te planteas poder recorrer con bici esos pocos kilómetros?
De momento no la he hecho, ¿eh? Y lo confieso, pero hoy que vamos a dar el escopetazo o el tiro de esa de partida, yo sí que lo voy a hacer, porque además a mí me gusta andar o correr, con lo cual en bicicleta no sé si la haré, pero a pie seguro.
Bueno, aquí las hemos puesto eléctricas, o sea que esto es también una muy buena idea para los que estamos muy en forma, no nos lo perdamos, ¿no?
Sí, bueno, efectivamente, ¿no? Esto está pensado un poco para que todo el mundo, familias, cualquier persona lo pueda realizar, ¿no? Entonces, con esta iniciativa, aquellas personas que con un poquito de interés que quieran lo pueden hacer perfectísimamente y seguro que van a pasar una jornada inolvidable, ¿no? Y se van a llevar un recuerdo de lo que es Valencia, su entorno, su albufera, que será imborrable.
Efectivamente, para cuidar y amar un entorno, primero hay que conocerlo con detalle y esta es una buena oportunidad. Paco Alós, muchísimas gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
El calendario pirotécnico 2024 llega con más fuerza que nunca a Torrent. Disfruta de mascletaes, castillos y no te pierdas la arribada del FOC el 1 de marzo en la Plaza de la Unión Musical a las 11:30 de la noche. Un show digital experimental con pirotecnia Vulcano y pólvora de proximidad que iluminará el cielo del Horta Sud. Ayuntamiento de Torrent.
Mucho más fiable que pueden ser las redes sociales.
Es lo que me pasa con Carlos Herrera. Me parece un tío muy serio.
Es muy natural.
Es un periodista que es como una institución de toda la vida.
COPE es más que una radio.
También en cope.es y en tu móvil. Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Y la agenda cultural y de ocio nos la trae cada semana Eva Marqués. Hola Eva, ¿qué tal?
Hola Carles, pues aquí estamos de nuevo, una semana más con la agenda cultural. En la agenda de hoy destacamos todo lo que podemos ver esta semana. Los estrenos de teatro que han levantado el telón en las salas valencianas y los conciertos de música con un mix de estilos para todos los gustos. Si te parece, empezamos, Carles. El Teatro Olimpia recibe en su escenario de la calle San Vicente al musical El tiempo entre costuras, basado en la obra de María Dueñas. Tras el éxito del libro llegó la serie de televisión y después de la pequeña pantalla se convierte en una superproducción musical contando con la escritora como asesora dentro del equipo creativo de la obra. El tiempo entre costuras es una aventura apasionante en la que los talleres de alta costura, el glamour de los grandes hoteles, las conspiraciones políticas y las oscuras misiones de los servicios secretos se funden con la lealtad hacia aquellos a quienes se quiere, con el poder irrefrenable del amor. Una novela de las de antes, una modista lanzada a la aventura, al amor y al desamor, a la guerra y a la paz. Una aventura adictiva, apasionante y arrolladora. El musical se queda en Valencia hasta el 24 de marzo con funciones de miércoles a domingo. El Teatro Thalía también ha estrenado esta semana otro montaje escénico, El abrazo de los gusanos. La obra es una comedia escrita por Paula Llorens e interpretada por Sergio Caballero y Carla Pascual, que habla sobre muerte, amistad y segundas oportunidades, y que trata de manera natural un tema tradicionalmente tabú como el suicidio, para dar luz y esperanza a esta problemática.
Mi queridísimo Larra es un claro ejemplo de que la persona más brillante puede tener un breve instante de enajenación. Solicito un cambio de habitación inmediato.
Yo estoy a punto de salir de aquí. Aquí no vas a encontrar nada con lo que puedes suicidarte.
Miquel, un profesor de literatura amante de Larra que no soporta a su alumnado, despierta en la misma habitación de hospital que Clara, una joven que ha olvidado cómo sonreír. Los dos detestan su vida y el mundo en general, y por eso desean salir de allí para acabar lo que dejaron a medias. Pero para poder irse tienen que engañar a la doctora, y aunque se llevan a matar, se necesitan para conseguirlo. ¿Aprenderán Clara y Miquel a abrazarse a pesar de sentirse como seres sin extremidades? ¿Conseguirán la metamorfosis que los permita emprender el vuelo? El abrazo de los gusanos es una historia de amistad poco corriente, una comedia que nos cuenta cómo los lazos afectivos pueden surgir en las situaciones más inesperadas y absurdas. La Sala Russafa celebra el 30 aniversario de la compañía Albena, programando esta semana y la semana próxima la comedia El Moble. El espectáculo es una comedia de situación. Muestra el problema al que se enfrentan Tere y Carles. Tras más de dos décadas de convivencia, ambos se hallan ante un reto quizá insuperable: montar un mueble ellos mismos. Ella, metódica y perfeccionista, apuesta por el mobiliario más recio, caro y con estilo, mientras que él, en plena crisis de los 40, incapaz de encontrar un nuevo rol, cree que lo mejor será uno más barato que puedan armar ellos mismos. Dos maneras de ver el mundo que no encajan ni con llave Allen.
La culpa es siempre, siempre, siempre de las personas, de las emociones, de las decisiones, del que no saben, de las mentiras, del silencio, del que diuen, pero sobre todo, del que callen.
¿Per què li has de donar a tot un aire tràgic com de fulletó del segle XIX? Mira, necessitem un moble nou per a la tele. I això és un moble nou.
No, jo volia un moble moble.
Això és un moble moble.
No.
El salón de su apartamento será el escenario de esta compleja operación de bricolaje sentimental, con una puesta en escena sencilla que recrea el ambiente casero y donde el mueble es solo la excusa para iniciar una cascada de situaciones divertidas y reconocibles. Escenas en las que los espectadores descubrirán egos desmedidos, masculinidades frágiles y la habilidad que requiere construir una relación, porque el amor no viene con manual de instrucciones. Los teatros valencianos de los que hemos hablado estas últimas semanas continúan con sus piezas programadas. En el Teatro Rialto se puede ver Les Troyanes Fucking Over, y en el Teatro Flumen el musical que triunfa en Broadway, Friends, de Musical Parody. La Sala Off levanta el telón con dos exitosos musicales, El Diario de Lucas y Bruno, el musical que lo cambió todo. Y en el Teatro Principal, de nuevo, se puede ver Libre, el musical de Nino Bravo con Melomans. En cuanto a música, tenemos de todo un poco, desde música melódica, conciertos de música sinfónica y ópera, por destacar algunas propuestas.
Desde que tú te has ido, desde que te has marchado, mis manos tienen frío por no tener tus manos. Desde que tú te has ido, desde que me has dejado, solo soy la sombra de aquella que has amado. Y en mi jardín pequeño.
La música tiene un fantástico poder evocador. Y si las canciones son de años pasados, los recuerdos nos harán volver a vivir muchos momentos. Seguro que en el concierto del consorcio de esta tarde en La Rambleta vamos a revivir nuestra historia al escuchar un recorrido por todos los éxitos de su carrera con la gira que titula Eres tú. Las voces de Amaya Uranga, Estíbaliz Uranga, Iñaki Uranga y Carlos Zubiaga harán un recorrido por sus temas más conocidos. Escucharemos títulos como Tómame o Déjame, La otra España, Secretaria, Quién te cantará o este que estamos escuchando desde que tú te has ido. Temas que forman parte de la historia de la música española y de nuestra vida. El Palau de la Música presenta en concierto a la Orquesta Sinfónica de Torrevieja dentro de su ciclo de conciertos gratuitos. El recital que tendrá lugar este domingo por la tarde tiene obras de Beethoven y Mozart en su programa. La recogida de entradas para el público en general se realizará el mismo día del concierto desde las 10 de la mañana en las taquillas del Palau y online. La entrada es gratuita hasta completar aforo. El lunes la Sala de Conciertos Municipal recibe a la Orquesta Filarmónica Checa que interpretará el Festival Borsak con Semyon Bychkov al frente como director y Pablo Fernández como violonchelo solista. El Palau de les Arts, Reina Sofía, estrena la ópera Orfeo y Eurídice este domingo por la tarde. La ópera de Christoph Willibald Gluck se presenta en les Arts bajo la dirección musical de Gianluca Capuano y la dirección de escena de Robert Carsen. El escenógrafo nos brinda otro de sus montajes icónicos donde se adentra en la relación entre la vida y la muerte con un enfoque eminentemente realista. Darán vida a los mitológicos personajes dos jóvenes cantantes italianos como son el contratenor Carlo Bistoli, que encarna a Orfeo, y la soprano Francesca Aspromonte, que presta su voz a Eurídice. Además del día del estreno, habrá funciones los días 5, 7 y 9 de marzo. Y si os habéis quedado con ganas de más, en la web os esperan todavía más propuestas.
Efectivamente, todo ampliado en cope.es/Valencia. Eva, gracias.
A ti, Carles.
Mediodía.
Cope más Valencia.
Estar informado.
Últimamente estamos conociendo un montón de actividades que vienen de la mano de ESIC, Business and Marketing School, y parece que la metodología del hackathon se está imponiendo. Este tipo de experiencias en el que los estudiantes, bueno, pues se les proponen diferentes retos y los abordan como si estuvieran ya trabajando en la empresa, ¿no?, que los propone. En esta ocasión hablamos del hackathon ESIC BBVA y tengo al teléfono a Klaus Ulrich, que es profesor e integrante del Departamento de Investigación e Innovación Docente, y aparte está dentro de este comité organizador y también dirige académicamente el grado de Administración y Dirección de Empresas. Hola, Klaus, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días, Carles. ¿Qué tal? Un placer estar aquí.
Igualmente. Oye, la verdad es que esto del hackathon se está revelando como una fórmula de formación de lo más interesante y además muy, muy dinámica, ¿no? La gente que lo prueba parece que le está cogiendo el gusto, ¿no?
Sí, bueno, la verdad es que las experiencias que tenemos con los diferentes hackathons que hemos ido organizando y que seguimos organizando durante este curso han sido muy positivas. Se trata de un reto que trata de acercar la realidad empresarial del día a día que se enfrenta la empresa española a los alumnos, que resuelvan los retos que se van encontrando los diferentes gestores, managers y CEOs en su día a día, y además acercarles la opinión, la experiencia y el feedback de excelentes profesionales que les aportan mucho valor.
Claro. Y este en particular, este hackathon que tiene como referente al BBVA, ¿en qué va a consistir? Va a tener, supongo, que como referente lo que es la inversión, ¿no?, el ahorro, las finanzas.
Sí, básicamente lo que buscamos con este hackathon es abordar dos cuestiones fundamentales que a día de hoy son de rabiosa actualidad y que son asignaturas pendientes, al menos en el mercado español. Por una parte, sí, la educación financiera, la capacidad que tienen los jóvenes, pero también la sociedad adulta, de canalizar dinero en formato de ahorro, es decir, reducir un poco el consumo y aumentar el ahorro para ser capaces de construir un colchón, que es una de las claves para cualquier sociedad avanzada. Y por otra parte, una vez ya tenemos un colchón construido, digamos que canalizarlo hacia instrumentos de inversión que sean capaces de rentabilizar esos ahorros y además también rentabilizarlos con instrumentos de inversión de impacto, es decir, que también tengan un impacto positivo a nivel de sostenibilidad y a nivel de comunidad en el entorno en el que nos movemos.
Ese término que acabas de emplear me interesa mucho, el de la sostenibilidad. Parece que nada más que aquí hablamos del medio ambiente y también en tema financiero es fundamental, ¿no? Aparte de la digitalización y de facilitar las acciones que hacemos con los bancos, esto de que sean sostenibles, ¿cómo lo podemos explicar?
Bueno, la verdad es que a través de la inversión, incluso con cualquier inversión que podamos hacer nosotros a título personal, un inversor privado, podemos hacer mucho más de lo que pensamos. Al final se trata de decidir conscientemente a qué dedicamos nuestro dinero. Ajá. Existe mucho más allá de las cuentas de depósito, los depósitos a la vista, a plazo o las letras del tesoro. Existe un mundo muy grande más allá de esto, que son las inversiones directas en compañías que están haciéndolo bien a nivel de sostenibilidad, no solo a nivel ambiental, sino también a nivel de relación con sus clientes, con sus proveedores, cómo tratan el entorno en el que se desarrollan, cómo se relacionan un poco con toda la cadena de valor. Al final, ser conscientes de dónde invertimos el dinero y que se puede invertir con una excelente rentabilidad, pero también premiando en cierto modo a las compañías que hacen de este un mundo mejor.
Qué interesante. Me tendré que apuntar. Oye, ¿cuáles son los retos entre los que, bueno, se pueden elegir los participantes?
Pues en este hackathon concretamente hemos pensado en tres retos. El primero, que versa sobre cómo fomentar el ahorro, que es esa primera parte, digamos, ese primer paso que tiene que dar toda persona, que es incrementar la capacidad de ahorro. Después, en segundo lugar, tendríamos el reto de cómo activar ese ahorro, cómo realizar, junto con el BBVA, que el cliente active ese ahorro y lo pase a instrumentos de inversión. Uh-huh. Digamos que es un segundo paso. Y ya el tercer paso es darle una tercera vuelta, ponernos en nivel experto y plantearnos cómo las personas que actualmente ya tienen esa capacidad de ahorro y ya están familiarizados con el mundo de la inversión, cómo pueden comenzar a hacer sus pinitos, cómo pueden comenzar a invertir en instrumentos pues sostenibles.
Sí. Qué bien. ¿Y esto a quién va dirigido? ¿Quién puede participar en este hackathon de BBVA ESIC?
Bueno, pues va dirigido a todo el público que esté interesado en este tema, que quiera vivir una realidad de, pues, a nivel financiero y a nivel empresarial junto con nosotros y junto con BBVA. Fundamentalmente lo vamos a realizar tanto en la escuela aquí en ESIC como en las instalaciones de BBVA. Está pensado para nuestros alumnos, pero también para todo aquel que esté interesado en el tema y que quiera participar junto con un equipo para resolver estos retos y para aportar valor. Todo el mundo es bienvenido.
Y además contando también con la experiencia de BBVA, ¿no?, que con la que vamos a trabajar prácticamente con esos mismos retos que se les plantean diariamente en su empresa. Oye, esta vez habéis anunciado el hackathon con bastante antelación, va a ser el día 25 de abril, pero ya se puede uno inscribir, ¿no?
Sí, el potencial participante ya se puede inscribir, puede entrar en la página web de ESIC y va a la sección de agenda. Uh-huh. Y ahí vamos actualizando todos los datos relativos a la inscripción en el hackathon como en relación a los diferentes retos que vamos a lanzar. Además, también vamos publicando contenido para preparar este reto al que se enfrentarán el día 25 y un poco que puedan venir ya con algo leído, claro. Con los deberes parcialmente hechos.
Muy bien. Hay tiempo porque tampoco se duerman, ¿no? Que luego enseguida viene, ay, se me ha despistado, ya no quedan plazas. Pues eso, que la gente no se quede, no se duerman los laureles y que se apunte cuanto antes. Ya para concluir, te quería preguntar, Klaus, la verdad es que en los próximos meses vais a seguir usando esta metodología que tan buen resultado está ofreciendo. ¿Y ya tenéis avanzado cuáles van a ser los siguientes?
Pues justo el 7 de marzo, la semana que viene, empezamos con el hackathon con NTT Data, un hackathon técnico enfocado a resolver los desafíos de cualquier empresa digital a día de hoy. Y después también te contamos el día 12 de abril, un par de semanas antes del hackathon que nos ocupa hoy, el de BBVA, el hackathon con Germain de Cappuccini. Y bueno, la verdad es que otro desafío muy enfocado a la sostenibilidad y a la empresa y a la estrategia.
Lo dicho, en la web de SIC Valencia, ¿verdad? En agenda está toda la información para este o los que vienen ya de manera inminente, vaya, en las próximas jornadas. Pues Klaus Ulrich, muchísimas gracias. Que sea una vez más todo un éxito y que mucha gente se pueda favorecer de esta oportunidad de formación que brindáis desde SIC Valencia. Gracias.
Muchas gracias, Carles. Os esperamos a todos en ESIC.